Deportes.
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 COPE Almería.
Estar informado.
Conocido la actualidad deportiva a nivel nacional e internacional, enseguida cuando sepamos si el rival de Carlos Alcaraz es en Djokovic o Sinner, os lo contamos. Vamos ahora ya a las 3:25 con la actualidad local y provincial deportiva aquí en la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería. ¿Qué tal? Recibe un saludo de Jordi Folqué en este viernes, en donde se prepara ya un fin de semana realmente intenso. El domingo a las 2 de la tarde, la Unión Deportiva Almería juega ante el Ceuta, el equipo ante el que empezó la involución de los de Rubi en cuanto a juego y sobre todo en cuanto a resultados. Al Ceuta, que llega a un punto de la Unión Deportiva Almería, pues los rojiblancos esperan acabar esa mala racha para no tener consecuencias el domingo por la tarde. Una Unión Deportiva Almería que tendrá que esperar al domingo por la tarde para jugar, sabiendo ya lo que han hecho algunos de sus rivales más directos. Por ejemplo, esta noche la Unión Deportiva Las Palmas, que juega en el campo de la Real Sociedad B, mientras que mañana el Deportivo de La Coruña, que está justo por encima de los rojiblancos, juega en el campo de la Cultural y Deportiva Leonesa. Mientras que también el Almería, si gana su partido, meterá presión a equipos que están por encima de ellos. Por ejemplo, el Castellón, que juega en su campo ante el Andorra, o el Racing de Santander, líder destacado, que visita el campo del Granada el domingo a las 9 de la noche. Eso en cuanto a este fin de semana. Hoy también se ha conocido el siguiente partido que el Almería tendrá que jugar en casa. Será el viernes 13 de febrero a partir de las 8:30 de la tarde, recibiendo al Andorra. Un Andorra que ahora mismo está en la decimocuarta posición con 29 puntos, 5 por encima de los puestos de descenso. Como digo, viernes 13 de febrero, 8:30 de la tarde o de la noche, Unión Deportiva Almería contra el Andorra. Eso en cuanto al primer equipo rojiblanco. También hablaremos, como no, del filial, que este fin de semana, intentando ya apurar sus pocas opciones que tiene de permanencia, juega el domingo a las 12 en el campo del Colombino, ante el Recreativo de Huelva. En cuanto a otros deportes, Unicaja Costa de Almería juega mañana a las 8 de la tarde, un partido que puede ser clave para meterse entre los 8 primeros clasificados. Juega precisamente ante el octavo, ante el conjunto de Leganés. Noveno es Unicaja Costa de Almería. En fútbol sala, mañana los de elegidos, los ejidenses, el Inagrup elegido fútbol sala, juega en su pista, como decimos, un partido ante a las 7 de la tarde en el pabellón municipal de deportes de Ejido ante el Avanza Jaén. Los ejidenses, recordemos, son segundos clasificados después de una racha muy importante de resultados y también de buen juego. Sin olvidar al que hoy nos hubiese gustado hablar con él, porque el domingo hubiese habido un duelo de rivalidad provincial en el Europeo de Fútbol Sala. El conjunto de España se ha clasificado para los cuartos de final, pero el rival será Italia, después de que ayer empataran a 2 ante una Hungría, la de nuestro Sergio Muyor, el seleccionador nacional de Hungría, que estuvo durante algunos minutos siendo el rival de España en los cuartos de final, pero finalmente ese empate a 2 da la clasificación a los transalpinos. Intentaremos contactar con Sergio Muyor a partir de las 3:30 en el camino de vuelta hacia Hungría, después de un europeo que ha sido mucho mejor de lo que pensaban en un principio y que se han quedado con la miel en los labios de poderse clasificar para los cuartos de final. De todo esto y de muchísimas cosas más hablamos en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería y en las aplicaciones tanto de tiempo de juego como la propia de COPE hasta las 4 en punto de la tarde.
Empiezan las rebajas de Mediterráneo Shopping.
Ven y disfruta de descuentos increíbles en tus tiendas favoritas. Moda, calzado, complementos, tecnología, hogar y mucho más. Todo lo que necesitas está en Mediterráneo Shopping.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos. Si te acabas de incorporar a la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería, bienvenido. Si lo haces desde las 3 y 25, gracias por continuar ahí. Ya sabéis que si eso entró en toda la jornada, querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/almería y en la sección de promoción local tienes esta, al igual que el resto de programas de esta casa. El tramo inicial por la mañana a las 8:25 con en Herrera en COPE con Verónica Ruiz, después los tramos, tanto el final de Herrera como el tramo de mediodía, y también los viernes el espejo de la iglesia de Almería con Ramón Bogas. Todo eso lo tienes ya en nuestra página web. A partir de las 4:30 más o menos tendrás este programa si lo escuchas en diferido. En 26 segundos entramos en materia.
Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
¿Qué pasaría entonces el año que viene? Si el Real Madrid toma la decisión de participar en NBA Europa, ¿el Real Madrid podría jugar Euroliga o no?
En principio no.
El Barça, podría. Según nuestra información, escoge de momento Euroliga. ¿Tú qué harías?
Yo siempre NBA, pero tengo muchas dudas de muchas cosas.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy
tampoco podrás dormir.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 31 minutos. Como cada viernes, empezamos con los horarios de este fin de semana para saber cuándo juegan nuestros representantes. En la Liga Hypermotion comienza la jornada esta noche a las 8:30 con el Real Sociedad B contra la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana 4:15, Albacete Zaragoza. 4:15 también, Burgos Leganés. A las 6:30, Cultural Deportiva Leonesa contra el Deportivo de La Coruña. A las 9 de la noche, Córdoba Real Valladolid. El domingo a las 2 de la tarde, Unión Deportiva Almería Ceuta en el U de Almería Stadium. A las 4:15, Eibar Sporting. 6:30, dos partidos, Huesca Cádiz y Castellón Andorra. A las 9 de la noche, Granada recibe al líder de la competición, al Racing de Santander. El lunes a las 8:30, Mirandés Málaga. Recordemos que la clasificación encabezada por el Racing de Santander con 44 puntos, 5 más que el equipo que también ocupa puesto de ascenso directo, el Castellón con 39. Con 38 ya en posiciones de playoff de ascenso, el Málaga, al igual que la Unión Deportiva Las Palmas. Con 37, el Deportivo de La Coruña. Con 36, cerrando los puestos de playoff, la Unión Deportiva Almería. Con 36 también, pero fuera de esos puestos de playoff, el Sporting de Gijón. Con 35, Córdoba, Burgos y el rival de la Almería esta jornada, el Ceuta. Con 34, el Cádiz. Con 30, ya el Albacete en la 12ª posición. Con 29 puntos, Leganés, Andorra con 28, Valladolid, Eibar con 26, el Granada, la Cultura de la Leonesa con 25, y ya en puesto de descenso, Real Sociedad B con 24, al igual que el Huesca con 22, el Real Zaragoza, y con 17, el Mirandés. La próxima jornada, el sábado a las 9 de la noche, el Almería visita el campo del Mirandilla para medirse al Cádiz. Mientras que, ya se sabe, como decíamos en titulares, el horario de la jornada número 26, viernes 13 de febrero, en el U de Almería Stadium, Unión Deportiva Almería que recibe al Andorra. Una jornada en la que hay duelos importantes, por ejemplo, ese domingo 15 de febrero a las 9 de la noche, el Castellón que recibirá al Deportivo de La Coruña. En cuanto a otros equipos, en la segunda ref, el filial de la Unión Deportiva Almería juega el domingo a las 12 de la mañana en el campo del Nuevo Colombino. Van a medirse a un Recreativo de Huelva que es cuarto con 33 puntos a 4 del líder que es Ulugán, mientras que el filial de la Unión Deportiva Almería con 14 puntos está penúltimo clasificado, a 11 de la zona de playout y a 14 de la zona de permanencia. Mientras que en la tercera división, en la tercera ref, el representante almeriense, el Pulpleño, recibe este domingo a las 5 de la tarde al Muleño, un equipo del Muleño que es penúltimo con 16 puntos. Los almerienses son octavos con 27 a 4 del playoff. En cuanto a la división de honor de fútbol, en donde hay hasta 4 equipos almerienses, el Garrucha recibe el domingo a las 12 al Casa Bermeja. El Poli Almería recibe el domingo a las 12 al Villacarrillo. El Cuevas juega el domingo a las 12 en el campo del Maracena. Y el Cantoria, que es segundo clasificado, visita el campo del Málaga Juniors el domingo a las 4:30. El Cantoria, ya digo, que es segundo con 37, al igual la misma puntuación que el Loja recibe, o visita, mejor dicho, el campo del cuarto clasificado, el Málaga Juniors. Y el duelo por todo lo bajo, el que se vivirá en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles el domingo 12 de la mañana, el Puebla Almería, que ahora mismo es decimotercero con 15 puntos, recibe al Villacarrillo, que es último también, en este caso con 13 puntos. En otros deportes, Unicaja Costa de Almería, mañana a las 8 de la tarde, Pabellón Europa de Leganés, se mide al conjunto del sur de Madrid, Leganés, Unicaja Costa de Almería. Los madrileños son octavos con 17 puntos, novenos los almerienses con 16. Como decimos, partido mañana a partir de las 8 de la tarde. Cerramos esta ronda de horarios con el partido del Inagrup Elegido Fútbol Sala, segunda categoría del Fútbol Sala Nacional, que recibe mañana a partir de las 7 de la tarde al Avanza Jaén. Los ejidenses son segundos con 35 puntos, su rival es décimo con 21 puntos. Los ejidenses están a 3 puntos del líder, del Guanapix, que tiene 38 puntos. Ahora mismo, estos son los horarios del fin de semana, en donde ya nos hubiese gustado decir que había duelo almeriense en el Europeo de Fútbol Sala, pero no pudo ser. Enseguida estamos con Sergio Muyor.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 36 minutos, desde Eslovenia, donde ha jugado el Europeo de Fútbol Sala, hasta Hungría, creo que están en trayecto. Sergio Muyor, ¿qué tal? Buenas tardes. Un balance de un europeo en donde llegabais con soñando poder hacer cosas importantes y habéis estado muy, muy cerca de meteros en cuartos de final. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Jordi. Qué difícil es este momento de camino en el bus, de camino a Budapest, dejando atrás la Eurocopa. Pero echando la vista atrás y reconociendo que hubo un momento en la fase de clasificación en el que teníamos que hacer 4 puntos en 2 jornadas para poder estar en el playoff, para poder hacer la Eurocopa. Si alguien me dice en ese momento que voy a estar en el europeo y que Hungría va a luchar por clasificarse para estar en cuartos de final y que se queda un solo gol de la gesta, seguramente que le digo que está loco y que se ponga otra copa. Porque era algo muy lejano, ¿no?
Lo que sí está claro es que habéis dejado el listón muy alto. Nunca Hungría había conseguido una victoria en un europeo. Lo hiciste contra Polonia y empate contra Italia, una doble campeona de Europa.
Yo creo que ayer mostramos que la gente puede estar orgullosa de Hungría. Mostramos que fútbol sala aquí en este país está vivo y que tenemos mucho margen de mejora. Y sentimos orgullo por el trabajo realizado durante 2 años y medio en el que hemos conseguido pues dejar el listón muy alto.
Y el partido de ayer contra Italia, un caro cruz, al final fue cruz durante algunos minutos, fue cara para vosotros.
Una lástima que no entrara ese gol, que ese último balón que hicimos en la última jugada de portero-jugador o que no pudiéramos estar un poco más con ventaja. Solo duramos 1 minuto con la ventaja del 2-1. Puesto al equipo un par de minutos más hubiera hecho que ellos hubieran tenido que sacar portero jugador, entonces la situación hubiera cambiado completamente. Pero bueno, eso evita que haya un partido España-Hungría, por lo que hubiera supuesto a nivel personal para mí y lo que hubiera supuesto también un enfrentamiento almeriense que hubiera sido muy bonito de ver por televisión, ¿no? Que dos almerienses estuvieran en un campeonato de Europa en unos cuartos de final, en un torneo de esa envergadura. Pero bueno, lástima, no podía ser y estoy seguro de que tendremos oportunidades en el futuro.
Seguro que sí. Agradecidos de que ayer muchos en Almería éramos húngaros viendo teledeporte. Una sensación quizá extraña, pero es que había un almeriense dirigiendo la selección de Hungría. Sergio, pues agradecerte este europeo y me imagino que en Hungría estarán muy, muy contentos con vosotros.
Muchas gracias, como siempre, por estar ahí, por apoyarme, por acordarte de mí aún estando tan lejos y por acercar el fútbol sala a Magyar, a los almerienses y nada, muchas gracias sobre todo a todos los que de una manera u otra ayer estuvieron viendo las caras, las cámaras de la televisión por Teledeporte y ofreciendo el apoyo a un almeriense que lleva a su tierra por bandera. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Sergio, y el lunes comentando la Unión Deportiva Almería. 3:40 PM, ahora sí nos centramos en el encuentro del domingo 2:00 PM, UD Almería Stadium, Almería Ceuta.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Paco, ya que estás en el Corte Inglés, pásate por la charcutería, que no hay jamón. Como siempre, de bellota, que te corten unas lonchas. Y de paso, tráete unas cuñitas de queso, algo de lomo y chorizo, que los niños vienen de entrenar y ya sabes, se comen hasta el balón.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hasta el 11 de febrero, hasta 25 euros de regalo en tus compras de charcutería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3:41 PM, nos vamos hasta Ceuta, la ciudad de Caballa, y está nuestro compañero Juan Zaldívar de El Faro de Ceuta para contarnos la última hora de un equipo que llega a un punto de la Unión Deportiva de Almería. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con qué posible once podría formar José Juan Romero, el técnico del Ceuta? ¿Crees que puede haber algún cambio o va a mantener prácticamente el mismo bloque?
Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues lo primero, el tema de la posibilidad de algún cambio en el once, yo no lo creo en el esquema de José Juan Romero, sobre todo teniendo en cuenta cómo funcionó el equipo, el partido que hicieron dentro del Alfonso Murube contra la Cultural Leonesa. El tema de la portería está clara y la defensa también demostró la solidez, que ya es prácticamente fija esa línea de cuatro con Anuar, Matos y los dos centrales, Diego González y Carlos Hernández. Ahí no creo que haya ningún cambio, ni mucho menos tampoco en el centro del campo, porque el partido de Cook y Yunes estuvo a la altura de lo esperado y visto durante toda la temporada, pero es que además el debut de campaña fue estelar, fue una de las grandes actuaciones además del año en Alfonso Murube. Primero por la necesidad que tenía el club de encontrar un jugador que se pareciera, que pudiera trabajar y hacer de Rubén Díez, porque baja durante un mes, mes y pico por una rotura de isquiotibiales, aunque ya ha vuelto al trabajo en solitario, pero todavía no está disponible. Y segundo, pues por todo lo que también pudo dar aparte el equipo, además debutando con gol, haciendo un partido de gran distribución y partido bastante excelente. Ya en el tema de arriba, seguramente Marcos vuelva a repetir como titular, es indispensable ahora mismo en el esquema de Romero, y la cosa está a pensar en qué ocurrirá en las bandas. Yo apuesto a que Aizar seguirá estando titular, su gran partido de gran trabajo y gran brega, porque realmente su gran virtud, su capacidad de ocupar espacios en la banda, lo hizo genial contra la Cultural y supongo que será previsible que vuelva a repetir en el once. Y lo mismo en el fondo también creo con Cone. Si bien llevaba unas actuaciones más discretas, no estaba encontrándose tan bien, el partido de la Cultural hizo exactamente lo que Romero le pide, que es encarar, que se enfrenta a los jugadores y que aglutine defensa a su alrededor. Entonces, pues segura hizo a las mil maravillas eso, y teniendo en cuenta también la situación de la plantilla, es que veo bastante probable que el once sea muy similar al de la Cultural Leonesa. El único posible cambio, si no puedo llegar a entender, que Cone se quede en el banquillo para que juegue Conrad, y Conrad le dé otra clase de verticalidad y frescura al equipo, pero principalmente veo que se podría repetir el once.
Después del último partido Ceuta, ¿se cree firmemente que el ascenso es posible?
Ya lo dijo Romero en la rueda de prensa después del partido contra la Cultural, el hecho de que los pinchazos de los de arriba y el partido serio y trabajado que hizo y cómo terminó el mes de enero el Ceuta hace que se vea la temporada de otra perspectiva. Ya son tan solo 15 puntos, con prácticamente media temporada, por jugarse lo que les hace falta para llegar a este objetivo virtual de la salvación, los 50 puntos. Pero lo cierto es que el Ceuta, por mucho de que la afición y la gente esté animada, no creo que esté pensando ni mucho menos en pelear el ascenso. Ellos quieren seguir llegando a los 50 puntos y una vez se llegue, como han repetido hasta la saciedad, ya se pensará en posibles gestas milagrosas. ¿Que el equipo tiene mimbres para ello? Pues bueno, pues viendo lo visto sobre el césped, viendo cómo se ha enfrentado a rivales directos, por ejemplo, contra Almería, si es verdad, un partido condicionado porque se jugó en dos tramos distintos, pero en ambos tramos se compitió y se demostró que se le puede competir a un equipo como es el Almería, uno de los claros candidatos. Lo mismo pasó con Las Palmas, lo mismo ha pasado con otros tantos equipos a los que el Ceuta le ha hecho pasar mal, y son equipos que son de los grandes de la categoría, equipos casi de primera. Pues es posible creer que se puede llegar a soñar con unos playos de ascenso de una manera que no sea algo tan quimérico o algo tan loco.
Gracias, Juan, por este apunto del Ceuta. Y precisamente escuchamos a José Juan Romero, al técnico del Ceuta, después de esa victoria del pasado fin de semana, porque tanto el técnico del Ceuta como el de la Almería hablan mañana, así que no podemos ofrecer algo que todavía no existe. Pero sí, escuchamos al técnico del Ceuta reconociendo que el partido del fin de semana pasado era para saber si miraban para arriba o miraban para abajo.
Realmente, bueno, es una de las posibilidades, pero el equipo sigue centrado a 50 puntos, la permanencia, porque es lo importante para la dirección deportiva, para el vestuario, el poder asentarse y formar un proyecto. Ellos quieren mirar arriba, eso está absolutamente claro, pero también creo que hay una sensación de tranquilidad y de sosiego, de que por mucho que diga que el equipo está capacitado para mirar para arriba, van a mirar siempre, ahora mismo al menos durante esta temporada, de reojo por el retrovisor hacia abajo.
Bueno, de lo malo me quedo con pocas cosas porque han pasado pocas cosas mal. De lo bueno con mucho de lo que ha hecho el equipo. Con muchísimas cosas, y sobre todo me quedo con la barbaridad de temporada que están haciendo estos tíos, ¿no? Me quedo con los 35 puntos que tenemos a esta altura de temporada. Y me quedo con el sello, con la entrega, con muchísimos aspectos, que es lo que nos está llevando a estar como estamos, que creo que aún no somos muy consecuentes de nuestra situación. Lo valoraremos con el tiempo, pero hoy, con un partido que marcaba si podían mirar para abajo o para arriba, y hoy han dicho que vamos a mirar para arriba.
Pues eso es lo que decía José Juan Romero después del último apunte de nuestro compañero Juan Zaldívar. En cuanto a la Almería, ¿qué? Pues mañana última sesión de entrenamiento, se recupera a Darío Chirino, el lateral derecho, después de cumplir sanción por acumulación de amonestaciones contra el Eibar, y vamos a ver si hay modificaciones. Pero toda esta semana se ha hablado mucho en Almería de si puede ser el último partido de Rubi al frente del conjunto rojiblanco, aunque desde dentro del club intentan mantener la calma, diciendo que Rubi va a ser, recuperando el buen nivel del equipo, el que acabe la campaña. Federico Bonini hablaba esta semana. ¿Cómo veía Rubi?
Yo, el míster, el entrenador, lo veo muy bien, como siempre. Es un gran entrenador. Nos pasa confianza y nada, para mí no hace falta hablar de entrenador porque para mí es todo regular.
Lo que también tiene muy claro el central italiano es que reparte responsabilidades entre todos.
Claro que confiamos, porque si dos meses atrás, no sé, estábamos bien, ahora no podemos no confiar en el entrenador. La responsabilidad es de todos, no es del entrenador, no es de los jugadores, es de todos.
Y otro que ha hablado esta semana, en este caso a los medios oficiales del club, ha sido John Morcillo, el extremo fichado en este mercado de invierno junto a Miguel de la Fuente. John Morcillo hablaba de la mala racha.
Al final, bueno, tú llegas de un sitio completamente diferente, ¿no? Llegas a un club que todo es nuevo, empiezas de cero, ¿no? Conoces a la gente de cero. Además, yo no tenía la suerte de conocer a nadie, solo de enfrentarme a ellos, pero no tenía relación con ninguno. Vienes a un sitio donde el míster pide cosas nuevas, donde hay otra afición, donde hay otros objetivos y otra exigencia, ¿no? Hay que adaptarse lo más rápido posible y, bueno, hemos tenido la mala suerte, o en este caso yo, de vivirlo, de perder dos derrotas, ¿no?, seguidas. Y bueno, estamos en una mala dinámica ahora mismo, no hay que engañarse, hay que ser realistas, pero bueno, creo que tenemos equipo y plantilla de sobra y staff de sobra como para poder darle la vuelta. El fútbol es lo que te he dicho antes, pasa todo muy rápido y cambia todo de un día para otro. Si ganamos este fin de semana, cosas se verán de otra manera. Y bueno, que seguimos ahí arriba, ¿no? Está todo muy apretado y esto es una carrera de fondo, ¿no? Queremos seguir ganando, queremos seguir compitiendo y estoy seguro que empezaremos este fin
de... Pues esos son los deseos del vestuario de la Unión Deportiva Almería. Y Rubio, la mañana, a las 12 de la mañana, no sé si alguna de las preguntas que se le podrán hacer al técnico son las que tiene en mente y nos la va a exponer nuestro preguntón de las previas. José Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi, ¿qué tal? Vamos ya con esa previa de la Almería-Ceuta, partido trascendental, sobre todo, lógicamente, para Rubi. Y voy ya directamente con la primera de las preguntas, si es revolución o continuismo. Tengo curiosidad por ver cómo plantea Rubi el choque, si digamos que va a transmitir el mensaje de que confía, ¿no?, en su librillo, como aquel que dice, y digamos que sigue planteando un partido muy similar a los últimos, confiando en que el Almería, digamos que simplemente por el paso del tiempo, incorporación de los nuevos futbolistas, recuperaciones de lesiones y demás, tiene que empezar a carburar, o si verdaderamente cree que le puede, digamos, el compromiso, ¿no?, que afronta este domingo y hace muchos cambios. Quiero ver eso en primer lugar.
¿Y en segundo lugar?
La segunda de las incógnitas es cómo va a ser el ambiente, ¿no?, en el estadio. Vamos a ver cómo recibe el Unión Deportiva Almería Stadium al equipo después de esa derrota fuera de casa ante el Eibar, que vino confirmando las malas sensaciones, que además generan especial preocupación porque son cada vez peores cada semana. Digamos que la Almería da menos visos de una mejoría y vamos a ver cómo responde la afición ante el que está claro que es un compromiso muy importante en esta temporada, porque seguramente de no superarlo se podría acabar la etapa Rubi y esto al final es un revolcón, ¿no?, digamos, al club y a la temporada.
Tercera cuestión, no sé si cuestión, reflexión.
Y por último, ¿qué pasa con la falta de gol, no? El partido de Eibar fue el primero como visitante de los rojiblancos en el que no anotaron. Y es un, digamos que es una cosa que está mermando, ¿no?, al equipo en esta mala racha de resultados, la falta de puntería, que al principio parecía salir como la seda, ¿no?, con los Embarba, Arribas y compañía enchufadísimos de cara a portería. Y lo cierto es que la Almería pues sigue generando ocasiones, quizás no tantas como antes, ¿no? Pero claro, ahora con la llegada de Miguel de la Fuente y demás se tienen que esperar más goles, ¿no? Entonces vamos a ver si aprovecha el compromiso en casa ante la afición para desquitarse un poco y con la entrada de febrero, ¿no?, pues que lleguen otros aires a Almería.
3 de la tarde, 52 minutos, más asuntos.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
El filial juega de la Unión Deportiva Almería juega el domingo en el campo del Colombino, después de que una jornada más el cuadro rojiblanco iba ganando y en el tiempo de prolongación evitaron su victoria. José María Salmerón es el técnico del filial almeriense.
La verdad es que el fútbol tiene también estas circunstancias, ¿no? A veces los empates, cuando haces tú en esa situación, pues es un punto, pero ahí de alguna manera, después que nos pasó también el día del Jerez, donde perdimos un partido en los últimos dos minutos, pues al hacerlo este domingo lo damos como una derrota, ¿no? Así nos sentimos. Pero bueno, tenemos que levantarnos, como siempre, y sí que es cierto que bueno, pues nos quedamos con que hemos competido contra equipos buenos, contra equipos que hemos trabajado bien, que hemos estado a punto de ganar, y que se nos han escapado los puntos, que de alguna manera se miraría todo de forma muy distinta. Entonces, bueno, pues tenemos que pensar ahora en el Recre, en el equipo de los que están pensados para estar arriba, y que tenemos que hacer las cosas mucho mejor todavía para conseguir la victoria.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Y en otros deportes, Unicaja Costa Almería mañana juega en Leganés. Partido clave, que debe serlo, para meterse en el playoff por el título de la Superliga.
Bueno, un equipo luchador, ¿no? Que no da ninguna bola por perdida. En los últimos partidos está compitiendo, la verdad, que bastante bien. Con, pues bueno, unos puestos que es bastante potente. Los puntas juegan muy rápido, centrales altos. Bueno, un equipo que compite, ya te digo, y no da por perdido una pelota. Y eso, uniéndole a que juegan en casa, pues lo convierte en un equipo bastante peligroso. Es lo que menos me preocupa, ¿no? Yo soy del pensamiento de que si has preparado la semana o, digamos, todos esos partidos importantes, los has preparado con una buena idea de equipo, de luchar por cada punto, el pabellón es lo de menos, ¿no? La importancia es la actitud y la gana del equipo.
Por su parte, Inagrupa elegido Fútbol Sala, que juega mañana en su pabellón, intentando acercarse más todavía al liderato, se encuentra en su mejor momento de la temporada. Así lo reconoce su propio técnico.
Sí, es lo lógico, porque el equipo tiene que ir siempre a más. Lo que sería un problema sería que estuviésemos peor que antes. Ahora mismo nuestro objetivo es, evidentemente nuestro objetivo al principio era ahora ser mejores que cuando empezamos, y ya, nuestro objetivo es ser mejores dentro de un mes, dos meses, tres meses, a lo que somos ahora y a lo que vamos a ir siendo, ¿no? Ir en línea ascendente, que creo que es lo que estamos consiguiendo, y en ese sentido, pues sí, es verdad que hemos visto tres partidos muy buenos, pero queda muchísima liga, las semanas tienen altibajos, y lo que es importante es que el nivel del equipo sea alto a pesar de todas las circunstancias que nos puedan venir, y estar preparados para todo.
Y a esta hora de la tarde dejamos la competición pura y dura de los almerienses y nos relajamos con nuestro pasaporte deportivo con Victoria Ferdi, a quien ya saludamos. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde nos vamos hoy?
Muy buenas, Jordi. Hoy cambiamos los prados alpinos por colinas verdes, gaitas y un espíritu celta que sigue vivo desde hace siglos. Nos vamos a Escocia para hablar de los Highland Games, o los Juegos de las Tierras Altas, y en particular de su prueba más famosa y fotogénica, el Tossing the Caber, el lanzamiento de tronco.
Vale, ¿qué son estos?
Los Juegos de Tierras Altas son festivales tradicionales escoceses que mezclan deporte, música, baile y cultura. No son solo una competición atlética, son un espectáculo que celebra la identidad de Escocia, especialmente las Tierras Altas. Se organizan desde hace más de dos siglos, aunque tienen raíces mucho más antiguas. En ellos podemos ver carreras a pie, a veces en colinas empinadas, competiciones de fuerza como el lanzamiento de piedras pesadas y, por supuesto, gaitas sonando sin parar. Pero la estrella absoluta es siempre el lanzamiento de tronco.
¿Y qué medidas tiene?
Las medidas varían según el campeonato, pero lo normal es que tenga entre 5 y 6 metros de largo y pese de 70 a 80 kilos. Algunos llegan a superar los 100 kilos en pruebas especiales. El atleta, vestido con el típico kilt escocés, debe levantar el tronco por un extremo, equilibrarlo en vertical y correr unos metros con él. Y bueno, lanzarlo de forma que gire en el aire y caiga recto.
No parece muy fácil, ¿no?
No, no es fácil, no. La clave no es solo la fuerza, sino la precisión.
¿Cuáles son sus orígenes?
Los orígenes exactos son difusos, pero se cree que viene de prácticas de leñadores y soldados medievales. Algunos historiadores sugieren que lanzar troncos servía para cruzar riachuelos o incluso zanjas durante campañas militares. Había que colocar un tronco recto para usarlo como puente improvisado.
¿Cuándo se celebra?
Hoy en día los Highland Games se celebran en toda Escocia durante los meses de verano, de mayo a septiembre.
¿Pero eso es un deporte solamente en Escocia o en algún sitio más?
No, no se limitan solo a Escocia. Hay juegos de tierras altas en Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y hasta en algunos países europeos. En total se organizan más de 200 festivales al año en el mundo.
Pregunta difícil, ¿con qué se compara?
Me podría recordar a la jabalina. En la jabalina lanzas un objeto aerodinámico diseñado para volar recto. Aquí lanzas un árbol entero. En halterofilia levantas un peso enorme, pero lo dejas caer en el mismo sitio. Un deporte que combina rusticidad, desafío físico y espectáculo visual.
Anécdotas.
El récord de participación internacional se da en Estados Unidos. En California se celebran los Juegos de las Tierras Altas más grandes fuera de Escocia, con más de 30.000 asistentes. En un mundo de cronómetros, récords y tecnología deportiva, aquí sigue habiendo un espacio para algo tan primitivo como levantar un tronco y hacerlo volar.
Me imagino que sí, pero ¿lo recomiendas?
Sí, Jordi, si algún día vas a Escocia en verano, te invito a ver un Highland Game en vivo. Porque no es solo un deporte, Es gaitas, cerveza, clan, tartán y la emoción de ver a un hombre o a una mujer convertir un tronco de 80 kilos en un proyectil histórico.
¿La semana que viene dónde nos llevas?
La semana que viene nos vamos a Alemania, un país que ha decidido responder a una pregunta que nadie se había hecho hasta ahora. ¿Qué pasaría si mezclamos ajedrez y boxeo?
Gracias, hasta la próxima semana.
A ti, hasta la semana que viene.